Clase 5. Fundamentos científicos de la evaluación pericial en imputados. Bienvenidos a la clase 5 de nuestra cátedra sobre evaluación psicológica pericial en adultos. En esta unidad nos adentraremos en uno de los temas más importantes y complejos dentro del trabajo pericial, los fundamentos científicos de la evaluación psicológica de imputados. Esta evaluación juega un papel fundamental en los procesos judiciales, ya que permite analizar el estado mental de una persona acusada en un delito y determinar si está en condiciones de ser considerada responsable o no de sus actos. A lo largo de esta clase, revisaremos con detalle los fundamentos científicos y metodológicos que respaldan esta evaluación, los instrumentos validados que se utilizan en el campo forense y las técnicas especializadas que, junto al ámbito judicial, se aplican en diferentes contextos, como el intrapenitenciario o el análisis indirecto de personalidad. Además, exploraremos cómo estos peritajes pueden aplicarse en distintos ámbitos judiciales, desde los tribunales penales hasta los civiles y laborales. Nos centraremos en la importancia de realizar evaluaciones rigurosas y éticas y aprenderemos cómo la metodología de nuestro trabajo y los resultados de la evaluación pueden impactar significativamente en el destino judicial de una persona. Con un enfoque claro y detallado, comprenderemos cómo los psicólogos forenses contribuyen al sistema judicial con evaluaciones objetivas y basadas en una sólida evidencia científica. Espero que disfruten este módulo y se sientan inspirados a profundizar en este fascinante campo. La evaluación de imputados. La evaluación psicológica pericial de imputados es un proceso esencial en los sistemas judiciales. Se examinan diversos aspectos del funcionamiento psicológico y cognitivo del acusado, incluyendo su estado mental, capacidades intelectuales y psicopatología. Su objetivo principal es determinar el estado mental del acusado y su capacidad para enfrentar un juicio. Este proceso ayuda al juez a decidir si una persona es imputable, es decir, si puede ser considerada responsable penalmente por sus actos. Por lo tanto, los psicólogos forenses aportan información valiosa que orienta las decisiones legales sobre la culpabilidad y la sentencia. En la actualidad, este tipo de evaluación ha evolucionado significativamente, mejorando sus estándares de calidad y rigurosidad científica y adoptando aquellos avances provenientes de la psicología y la psiquiatría en su práctica. Los profesionales utilizan técnicas como entrevistas estructuradas y pruebas psicométricas validadas para obtener resultados objetivos y confiables. Estas evaluaciones también consideran factores contextuales como el entorno social y familiar, que pueden influir en el comportamiento delictivo. Además, es fundamental respetar las normas legales vigentes, ya que los criterios de imputabilidad varían según el contexto jurídico de cada país. Hoy en día, la evaluación de imputados se realiza de manera interdisciplinaria, involucrando a psicólogos y psiquiatras que colaboran para garantizar una evaluación integral y objetiva. Los programas de formación en psicología forense han respondido a la necesidad de formar expertos en esta área, asegurando la aplicación de las metodologías más avanzadas en los procesos judiciales. Evaluación del funcionamiento psíquico. La evaluación del funcionamiento psíquico en imputados es fundamental para determinar la capacidad de un individuo para enfrentar el proceso judicial y establecer su nivel de imputabilidad. Este tipo de evaluaciones tiene como objetivo analizar diversos aspectos del estado mental, la capacidad intelectual y la posible presencia de trastornos psicopatológicos que puedan influir en la conducta delictiva y en la toma de decisiones jurídicas. A continuación, se describen cada uno de estos aspectos con mayor detalle, junto con los métodos, técnicas e instrumentos utilizados en el ámbito forense. Estado mental. La evaluación del estado mental tiene como propósito determinar el nivel de conciencia, orientación, memoria, juicio y pensamiento del imputado en el momento de la evaluación y en el momento de los hechos delictivos. Esto es crucial para evaluar su competencia procesal y su capacidad para comprender y participar en el proceso judicial. Para evaluar el estado mental, se utilizan entrevistas clínicas estructuradas, como la Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders, que permite una evaluación sistemática de los principales síntomas psicológicos, y la Mini Mental State Examination, una herramienta breve y ampliamente utilizada que evalúa las funciones cognitivas básicas, como la orientación temporal y espacial, la memoria inmediata, el cálculo y las habilidades de lenguaje. Además, resulta útil en la detección de trastornos neurocognitivos, permitiendo identificar alteraciones cognitivas o psicopáticas que puedan comprometer el juicio del imputado. Capacidad intelectual. La evaluación de la capacidad intelectual está orientada a determinar el nivel de funcionamiento cognitivo del imputado y cómo éste puede afectar su comprensión de los hechos, la intencionalidad detrás de sus acciones y su capacidad para colaborar en el proceso judicial. La evaluación de la capacidad intelectual también es relevante en la valoración de la imputabilidad, especialmente en casos donde se sospecha de discapacidad intelectual. Uno de los instrumentos de mayor uso para medir el coeficiente intelectual, CI, en el contexto forense es la escala de inteligencia de Wechsler para adultos, WISE-4. La WISE-4 evalúa el CI y proporciona un perfil detallado de las habilidades cognitivas del individuo, ofreciendo métricas sobre diferentes componentes de la inteligencia, como el razonamiento verbal, la memoria de trabajo y el procesamiento perceptual. Otra herramienta utilizada es la escala de inteligencia Stanford-Binet, que es particularmente útil en casos de sospecha de discapacidad intelectual, dado que permite identificar tanto habilidades cognitivas generales como específicas, y especialmente es utilizada cuando hay sospechas de niveles de inteligencia disminuidos. Psicopatología. El propósito de la evaluación psicopatológica es identificar la presencia de trastornos mentales que puedan estar asociados con la conducta delictiva del imputado. Trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y los trastornos de personalidad, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad y el trastorno antisocial de la personalidad, son relevantes en la pericia judicial, ya que pueden afectar en alguna medida la capacidad del imputado para comprender la ilegalidad de sus acciones o para ejercer un control adecuado sobre sus impulsos. Sin embargo, su efecto jurídico es limitado o nulo. La psicopatología permite entender cómo ciertos trastornos pueden predisponer a la comisión de delitos específicos. La psicopatía, caracterizada por la falta de empatía y manipulación, no solo facilita la violencia física, sino que también se relaciona con delitos de fraude y estafa, donde el psicópata utiliza a otros para obtener beneficios personales sin remordimientos. El trastorno antisocial de la personalidad, TAP, se asocia con delitos como el robo y el vandalismo, ya que quienes lo padecen buscan satisfacer deseos inmediatos sin importar las consecuencias. Además, los trastornos de control de impulso explican conductas de agresión reactiva, como el asalto, debido a la incapacidad de regular reacciones ante provocaciones mínimas. Finalmente, el trastorno de personalidad narcisista puede llevar a delitos de explotación y abuso económico, especialmente cuando el individuo prioriza mantener una imagen de superioridad a cualquier costo. Para la evaluación de la psicopatología, se utilizan entrevistas diagnósticas estructuradas y escalas psicométricas. Entre las más comunes se encuentran el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota II, que evalúa trastornos de personalidad y psicopatología, además de una amplia gama de rasgos de personalidad y patrones psicopatológicos, proporcionando información crucial sobre el funcionamiento psicológico del imputado, y el PCLR, un instrumento clave para evaluar la psicopatía y determinar la predisposición delictiva y la falta de empatía, entre otros rasgos, una condición altamente correlacionada con conductas delictivas graves. Juicio de realidad e imputabilidad. El juicio de realidad o conciencia forense es un componente crucial en la evaluación psicológica de imputados, ya que tiene un impacto directo en la determinación de la imputabilidad o inimputabilidad de un sujeto. La imputabilidad se refiere a la capacidad de una persona para comprender la naturaleza de sus acciones y la ilegalidad de las mismas, así como su capacidad para controlar su comportamiento de acuerdo con esa comprensión. Evaluar el juicio de realidad permite al perito forense identificar si el imputado era consciente de la realidad en el momento de los hechos y si podía diferenciar lo correcto de lo incorrecto. El objetivo principal de la evaluación del juicio de realidad es determinar si el individuo posee una capacidad adecuada para distinguir entre la realidad y sus distorsiones, un factor crítico en la valoración de su responsabilidad penal. El análisis de este juicio implica la identificación de trastornos psicóticos o alteraciones cognitivas que puedan haber interferido con su capacidad para percibir correctamente los hechos en el momento del delito y su habilidad para comunicarse adecuadamente. Para evaluar el juicio de realidad, se utiliza una combinación de entrevistas clínicas estructuradas y escalas de evaluación de síntomas psicóticos, como la escala de síndrome positivos y negativos, que mide síntomas psicóticos clave como delirios y alucinaciones. La entrevista clínica estructurada para trastornos del DSM-5 también es fundamental para diagnosticar posibles trastornos que afecten el juicio de realidad. Entrevistas y técnicas cognitivas. La entrevista pericial, considerada como una prueba de tipo general, a diferencia de los test psicométricos que son pruebas específicas, no es una técnica más, sino que guía todo el proceso de evaluación. Su propósito es obtener una comprensión detallada del funcionamiento mental del imputado, indagando en su percepción, memoria, juicio y capacidades de razonamiento y también nivel de autoconciencia respecto de sus acciones. En el caso de los imputados, se utilizan entrevistas semiestructuradas, como la entrevista clínica estructurada para el DSM-5, orientada a identificar posibles trastornos mentales que puedan afectar la imputabilidad, y la entrevista cognitiva mejorada, que se enfoca en mejorar la calidad del testimonio mediante la recuperación detallada de información y facilitando el acceso a los recuerdos y mejorando la precisión del testimonio del imputado. Estas técnicas permiten explorar la percepción y el razonamiento del individuo, además de identificar posibles distorsiones cognitivas que afecten su versión de los hechos. Pruebas psicométricas y neuropsicológicas. Las pruebas psicométricas y neuropsicológicas tienen como objetivo medir de manera objetiva las capacidades cognitivas y emocionales del imputado. Estas pruebas son fundamentales para detectar alteraciones en la memoria, el razonamiento, el juicio y el control de impulsos que pueden influir en la conducta delictiva. Entre los instrumentos de mayor uso se encuentran el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota II, que mide diversos aspectos de la personalidad y detecta trastornos de personalidad severos, y la batería neuropsicológica Luria DNA, que evalúa funciones cerebrales superiores como la planificación, la memoria y el control ejecutivo conductual. Consistencia y veracidad del relato. La evaluación de la consistencia y veracidad del relato busca determinar la coherencia interna del testimonio del imputado y su correspondencia con la evidencia disponible. Es fundamental para evaluar el testimonio del imputado y detectar posibles manipulaciones o distorsiones en el relato. Se utilizan técnicas como el análisis de contenido basado en criterios y el sistema de evaluación global de la credibilidad del testimonio, que analizan la coherencia, la espontaneidad y la riqueza de detalles en el testimonio para detectar su consistencia. Ambos métodos cuentan con validación para la evaluación del testimonio en español. Sin embargo, hasta la fecha no existen validaciones ampliamente reconocidas, específicamente dirigidas a la población adulta en español, que cuenten con un respaldo científico ampliamente difundido y su utilización con personas adultas sigue siendo un motivo de discusión. Factores contextuales y psicopatológicos. Toda evaluación en imputados debe considerar a su vez la evaluación de los factores contextuales, es decir, familiares, sociales y económicos, y psicopatológicos que puedan estar presentes en el momento de cometer un delito, así como también aquellos elementos predisponentes dentro de la historia del sujeto evaluado, ya que estos factores podrían eventualmente mitigar o agravar la responsabilidad del imputado y son cruciales en la evaluación de la imputabilidad. Por lo tanto, como se ha señalado anteriormente, la evaluación debe considerar necesariamente la información colateral, como la revisión de su historial clínico y social. Es relevante también tener en cuenta que ello podría implicar la utilización de otras escalas diagnósticas, como el inventario de depresión de Beck, para medir síntomas depresivos y el inventario de ansiedad estado rasgo, para evaluar la ansiedad, que puede ser un factor clave en la conducta delictiva. Otros contextos de evaluación en imputados. La evaluación psicológica de imputados no se limita únicamente a contextos penales, como los juicios criminales. Además de los contextos penales e intrapenitenciarios, los peritajes psicológicos también pueden llevarse a cabo en juzgados civiles y laborales. En los juzgados civiles se evalúa a imputados en casos que involucran la capacidad mental para realizar actos jurídicos importantes, como contratos o testamentos, o cuando se requiere determinar si una persona está en condiciones de gestionar su propio patrimonio o necesita ser tutelada. En estos casos, se emplean evaluaciones cognitivas y emocionales para determinar si el individuo comprende la naturaleza de los actos que está realizando. En los juzgados laborales, se puede evaluar la salud mental de un imputado en casos relacionados con acoso laboral o daño moral. La evaluación psicológica en este contexto busca establecer si el imputado sufrió o infligió daño psicológico en el entorno laboral, lo cual puede afectar decisiones sobre compensaciones o despidos. Evaluación en contextos intrapenitenciarios. La evaluación psicológica en contextos intrapenitenciarios se centra en la adaptación del individuo al entorno penitenciario, su estado mental y la evaluación del riesgo de reincidencia o de violencia, tanto dentro como fuera de prisión. Independientemente de los instrumentos de aplicación utilizados para la evaluación de riesgo, gran parte de los países latinoamericanos interviene desde el modelo de riesgo, necesidad y responsividad que se utiliza en el ámbito de la justicia penal y la psicología forense para orientar la evaluación y el tratamiento de personas en contextos de rehabilitación, particularmente en la intervención con delincuentes. Los objetivos incluyen detectar la posible presencia de trastornos psicológicos, como depresión, ansiedad, trastornos de personalidad o psicopatía, así como identificar factores de riesgo que puedan afectar su rehabilitación e integración social. Este tipo de evaluación es crucial para decidir sobre la conveniencia de otorgar beneficios penitenciarios como la libertad condicional o cambios en el régimen de detención. Métodos e instrumentos. Los métodos de evaluación en contextos intrapenitenciarios incluyen entrevistas clínicas estructuradas, observación directa del comportamiento y pruebas psicométricas especializadas. El Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota II, MMPI-2, es una herramienta frecuentemente utilizada para detectar trastornos de personalidad y trastornos clínicos. La Psychopathy Checklist Revised, PCLR, de Hare, es una de las principales herramientas para evaluar la psicopatía, un trastorno fuertemente asociado con la conducta antisocial y la reincidencia. En cuanto a la predicción de riesgo de violencia y reincidencia, la escala de evaluación de riesgo de violencia es ampliamente utilizada para medir tanto los antecedentes históricos del imputado como su estado clínico actual, combinando estos factores para obtener una evaluación objetiva del riesgo de la reincidencia violenta. Evaluación indirecta de la personalidad en imputados. La evaluación indirecta de la personalidad se utiliza cuando no es posible realizar una evaluación directa, ya sea porque el imputado está ausente, fallecido o se niega a cooperar. En estos casos, el objetivo es reconstruir el perfil psicológico del imputado a través de fuentes de información colaterales y/o datos secundarios, como informes médicos previos, entrevistas con personas cercanas o el análisis de comportamientos escritos del imputado y, en especial, su comportamiento en la escena del crimen. Este tipo de evaluación también se utiliza en investigaciones forenses de casos no resueltos o para analizar comportamientos previos en situaciones complejas, principalmente a partir de fuentes colaterales de información. Métodos e instrumentos en la evaluación indirecta. En la evaluación indirecta, además de técnicas como la entrevista con personas cercanas al imputado y la revisión de documentos médicos o judiciales, se utilizan métodos avanzados de perfilación criminal, perfilación psicogeográfica y perfilación psicolingüística. Perfilación criminal es una técnica utilizada para reconstruir el perfil psicológico de un imputado en función de las características del crimen y las circunstancias en que fue cometido. Se enfoca en las motivaciones, el comportamiento durante el delito y los patrones de conducta que podrían sugerir ciertos trastornos psicológicos. Perfilación psicogeográfica. Esta técnica estudia la distribución geográfica de los crímenes cometidos por un imputado para identificar patrones espaciales en su comportamiento. Esta información puede ser crucial para comprender cómo el entorno físico afecta la conducta delictiva del imputado y para reconstruir su perfil psicológico. Perfilación psicolingüística. Analice el lenguaje utilizado por el imputado en escritos, comunicaciones o incluso en declaraciones judiciales. A través de esta técnica, los expertos pueden identificar rasgos de personalidad, patrones de pensamiento y posibles estados mentales que influyen en su conducta. Esta técnica es particularmente útil cuando se dispone de documentos o comunicaciones escritas por el imputado y es clave en la evaluación indirecta. Además de estas técnicas, el HCR20 es un instrumento que puede adaptarse para la evaluación indirecta, ya que permite integrar información histórica y clínica relevante para la evaluación de la peligrosidad y el riesgo de reincidencia en casos en los que la interacción directa con el imputado no es posible.